Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
La canción que escuchamos el día de hoy, domingo 27 de noviembre, lleva por título El Currulao Me Llama y es de la agrupación Bahía, originaria del Pacífico colombiano, a la que le correspondió históricamente aprender, heredar, escuchar los sonidos de la selva, de los diferentes ritmos de la música de esta región del país. Los aguabajos, las jugas, los currulaos, los bundes, los andarales, los porros chocuanos, los abrazos, en fin, tantos ritmos de esta región del país. Pues aquí nace esta canción representando lo mejor de Colombia, el Grupo Bahía. Así iniciamos Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, hoy haciendo homenaje a esta región del país. Y es que hoy queremos precisamente destacar la celebración del Festival del Currulao, este encuentro de saberes ancestrales creado en 1987 con el que se busca fortalecer la cultura afrocolombiana en el Pacífico Sur. Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara. Vamos ahora con el resumen de noticias con toda la actividad legislativa de esta semana. Continuamos hoy domingo destacando los proyectos que han avanzado en la corporación.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Dos proyectos en materia de educación fueron aprobados en la plenaria de la Cámara en segundo debate. Por un lado, una iniciativa de ley con la que queda en firme la educación superior gratuita en el país y un acto legislativo que garantiza la educación inicial, preescolar, básica y media. Juan Andrés Rodríguez nos cuenta.
Para mejorar el acceso a la educación, se aprobó la iniciativa para establecer la gratuidad universal de la educación superior en las universidades públicas. Al respecto, el representante Raúl Salamanca, por el partido Alianza Verde, nos comenta.
Cerca de 1.3 millones de jóvenes de nuestro país que están matriculados en instituciones de educación superior públicas van a tener la oportunidad de no tener que pagar la matrícula de sus estudios universitarios.
Esta iniciativa pasa a su tercer debate, faltándole dos debates para que se convierta en ley de la República. Por otro lado, fue aprobado en su segundo debate el acto legislativo que eleva a la calidad constitucional la educación gratuita en los niveles preescolar, básica y media. Al respecto, el coordinador ponente, Jorge Méndez, por el Partido Cambio Radical, explica la iniciativa.
Hoy son más o menos 2,5 millones, según datos del Ministerio de Educación, de niños en edad de los 3 y 5 años, pero solamente el 40%, el 38%, perdón, de estos niños están en una institución educativa. Y de ese 40%, solo el 8% están en educaciones educativas públicas, porque el otro corresponde a educaciones privadas. Lo que queremos es precisamente ampliar esa cobertura.
Para Frecuencia Legislativa, informó Juan Andrés González, La Voz de las Regiones.
La Comisión Séptima de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de ley que regula la comercialización, distribución y consumo de los llamados vapeadores o cigarrillos electrónicos. Lili Gómez con los detalles.
La idea principal de esta iniciativa es desincentivar el uso de estos dispositivos electrónicos, especialmente en menores de edad, debido a los problemas de salud que se relacionan con el consumo de sustancias a través de estos elementos. Al respecto, la representante Milene Jaraba, del Partido de la U, autora del proyecto.
Se ha demostrado, según el registro de la Organización Mundial de la Salud, que afecta en la salud enfermedades como cerebrovasculares y de vías respiratorias. Hoy queremos que nuestros jóvenes estén libres de este consumo de vapeadores.
La iniciativa contempla la prohibición del consumo de vapeadores en los lugares donde no se puede consumir cigarrillo, por ejemplo, lugares cerrados, así como la venta a menores de edad. Entre otras disposiciones, habla el representante liberal Héctor Chaparro.
Bueno, estos productos no van a poder hacer publicidad aluciendo a éxito laboral, a éxito sexual, a popularidad ni a éxito económico.
Otro aspecto lo señala el representante del Centro Democrático, Andrés Forero.
Ya no se sigan vendiendo vapeadores a las puertas de los colegios, de que haya restricciones en el acceso a los niños y que haya claridad además sobre los efectos nocivos que puedan tener.
El proyecto, que ahora pasa a segundo debate en la plenaria de la Cámara, también dispone que estos dispositivos lleven un etiquetado que indique la edad mínima del consumo y los efectos nocivos para la salud, informó para Frecuencia Legislativa Lili Gómez, La Voz de las Regiones.
El pago del derecho a grado en las instituciones públicas del país representa una gran dificultad para muchos estudiantes. Por esta razón, en la Cámara se aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca cambiar esa realidad, evitando el pago de este servicio académico. Freddy Ospino nos cuenta.
Con mayorías a favor, fue aprobado en primer debate el proyecto de ley 070 de 2022, por medio del cual se elimina el cobro de los derechos de grado para estudiantes de instituciones públicas de educación superior y se modifica el artículo 122 de la ley 30, con la que se organiza el servicio público de educación superior. Luis Carlos Ochoa, representante por Antioquia del Partido Liberal y ponente del proyecto, destacó que esta iniciativa legislativa representará un alivio económico y ayudará a contrarrestar las dificultades en torno al acceso al trabajo de las y los jóvenes.
La importancia de este proyecto radica en que los costos por concepto de derechos de grado, que oscilan entre 72.600 pesos y 900.000 pesos, el costo, lo decía ahorita, cifras que son muy importantes tener en cuenta por la condición socioeconómica de la población universitaria, en la cual muchos estudiantes, lo decía ahorita, no tienen esa posibilidad de acceder a eso. Y los jóvenes siguen enfrentando grandes dificultades para conseguir empleo, y cuando van a tocar las puertas del empleo, le dicen que cuando terminen de estudiar. Y se van a estudiar y cuando vuelven le dicen no tiene experiencia. Y entonces ya esto le sumamos que muchos no alcanzan a graduar porque no tienen con qué graduarse.
Susana Gómez, representante por Antioquia del Pacto Histórico, indicó la necesidad de articular con el Ministerio de Educación para hacer una gran reforma integral sobre esta iniciativa.
En este momento hay más o menos 5 proyectos de ley que tienen que ver con esto del derecho de grado. Quiero ver si de una vez por todas hacemos una reforma integral que pueda acoger todas estas propuestas. Hablemos ya de una vez de esa reforma integral que necesitamos para la ley 30.
Este proyecto de ley, que salta el derecho a la educación por encima de los derechos económicos de las instituciones de educación superior, pasa a segundo debate para su aprobación final. Informó para Frecuencia Legislativa Freddy Ospino, La Voz de las Regiones.
En la Comisión Quinta de la Cámara se aprobó el proyecto de ley que establece la norma de calidad del aire para la vida y la protección de la atmósfera. Información que presenta Claudine Roca.
Esta iniciativa tiene como intención establecer los principios que orientan la calidad del aire, dirigidos a la prevención y reducción de la contaminación atmosférica, con el fin de garantizar un ambiente sano. Así lo manifestó el representante Jorge Andrés Cancimance, del partido Pacto Histórico.
Bueno, primero porque actualiza unos estándares internacionales para medir la calidad del aire. Resulta que Colombia está operando con unos estándares desactualizados que están fijados por la OMS, así que esa es una primera importancia. Segundo, porque se está comprobado que los las enfermedades, que incluso unos índices de mortalidad muy altos están asociados directamente a la mala calidad del aire. Y tercero, porque necesitamos buscar medidas de contingencia para que ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, que son las ciudades con más contaminación de la calidad del aire, pues puedan avanzar hacia mejorar este sistema de vigilancia, de monitoreo. Pero además porque le va a ahorrar al país mucho dinero. La mala calidad del aire está asociada también a un recurso enorme que se está invirtiendo en salud pública.
Agregó el representante Cancimance que las entidades territoriales como sistema de vigilancia y calidad del aire deberán garantizar que la comunidad tenga conocimiento oportuno y completo de las condiciones atmosféricas que registran todo tipo de contaminantes en el aire. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca, la voz de las regiones.
La Comisión Sexta de la Cámara programó un debate de control político sobre los efectos de la ola invernal en el país, que no se pudo adelantar por la no asistencia al director de gestión del riesgo de desastres. Sin embargo, los congresistas hablaron de la crítica situación que vive nuestra nación. Jorge Cermeño nos cuenta.
Es desesperante la situación de muchas comunidades en el territorio nacional debido al impacto de la ola invernal. Una de tantas es la que se vive en el departamento del Valle del Cauca. Así lo hizo saber el representante del Pacto Histórico, Cristóbal Caicedo Angulo.
Decirle que el Valle del Cauca ha sido uno de los departamentos más azotados por la ola invernal. Tenemos los ríos, las zonas rurales, tenemos el río Cauca que realmente pasa por todo, atraviesa el Valle del Cauca. Y en nuestras zonas rurales, sobre todo en la zona de Buenaventura, han sido muy afectadas por la ola invernal. Todos los ríos han crecido de una manera inmensa que nos ha permitido una afectación bastante grande, y sobre todo en las vías también que tienen que ver con Buenaventura, lo que es la carretera Cabal Pombo y la carretera Simón Bolívar. Los productos de pancoger de nuestros campesinos han sido inundados y arrasados por la ola invernal.
Para el martes, los representantes citaron en la Comisión Sexta al director de la Unidad Nacional del Riesgo, Javier Pava. Para Frecuencia Legislativa, les informó Jorge Cermeño, voz de las regiones. Los representantes dejaron saber ante funcionarios de la Oficina de Gestión del Riesgo la situación de sus regiones. Así lo manifestó la representante de Cambio Radical, Lina María Garrido.
Represento al departamento de Arauca, el 85% de nuestro territorio está en riesgo de desastre natural. Hoy todo el departamento está en calamidad pública, tenemos más de 300 puntos críticos que deben ser atendidos, más de 6.000 damnificados, y no vemos una respuesta positiva ni acciones conducentes a resolver esta situación por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. ¿Por qué? Porque trasladan toda la responsabilidad a las autoridades administrativas locales, pero si no estamos con el concurso y con el acompañamiento y la articulación de la autoridad nacional, que hoy tiene el respaldo del gobierno nacional al decretar y al hacer el traslado de más de 2 billones de pesos para atender esta calamidad, pues entonces definitivamente nosotros como representantes de los ciudadanos pues no estamos en nada.
Los representantes de las diferentes regiones del país esperan pronta atención a esta crisis generada por la ola invernal. Para Frecuencia Legislativa, informó Jorge Cermeño, voz de las regiones.
Gracias, Jorge. Este es el bloque informativo con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Continuamos con nuestra sección de invitados especiales.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Desarrollamos ahora un tema especial que ha sido coyuntural en estos últimos días precisamente por las afectaciones de la ola invernal, y es los damnificados en la región de La Mojana. Estuvimos con una representante a la Cámara de esta región del país, la representante Milene Jaraba. Vamos a escuchar el encuentro con la congresista y la ambientamos también con música del departamento, con música instrumental del porro colombiano originario de este departamento.
Me encuentro con la representante Milene Jaraba, ella es del departamento de Sucre y pues conoce muy bien toda la problemática de la región de La Mojana, sobre todo ahora con este clima del país, con este fenómeno de La Niña, donde pues hay tantos afectados. Representante, bienvenida a los micrófonos de Frecuencia Legislativa, y cuéntenos cuál es el balance, cómo es la problemática de esta región en el país.
Muchas gracias. Bueno, la problemática de La Mojana, como bien se sabe, un problema histórico en el departamento de Sucre. Hoy el gobierno nacional anuncia paliativo para esta situación, donde de verdad ya los mojaneros necesitan una solución estructural a sus necesidades. Hoy más que nunca se le pide al gobierno nacional que atienda esta problemática como debe atenderse, y es la solución estructural de esta problemática histórica que afecta a más de 400.000 habitantes en el departamento, en la región de La Mojana.
Aparte, pues bueno, ya nos comentó usted que son 400.000 habitantes. ¿Qué afectaciones conoce usted? ¿Qué municipios son los más afectados? ¿O qué cifras ha manejado al respecto usted, que anda pendiente de esta situación?
Bueno, en la región de La Mojana se han perdido más de 34.000 hectáreas de cultivo, se han afectado más de 54.000 animales, entre bovinos, equinos, porcinos, aves de corral. Y hoy no hay animales en esta región porque no hay alimento para los animales. Hoy es precaria la necesidad de que los ganaderos, de que los agricultores tengan una solución importante. Desafortunadamente el año ha sido bajo lluvia y hoy actualmente solo se pueden mitigar las necesidades, pero es importante que el gobierno empiece a trabajar en la solución cuando se puede trabajar en esta solución, que es cuando no hay agua. No podemos estar pensando siempre en cubrir los damnificados, tenemos que pensar en la prevención de la emergencia.
Precisamente, representante, son años y años los que siempre tenemos en las noticias de la afectación por las olas invernales en diferentes épocas del año en este sector del país. ¿Qué cree usted que pasa? ¿Por qué los recursos no se invierten, o qué sucede, o no hay recursos para la región? ¿Qué es lo que ha pasado durante toda esta época con los diferentes gobiernos?
Bueno, desafortunadamente los recursos invertidos en las supuestas soluciones a La Mojana son recursos que no se ven, son recursos que han tomado la vía de la corrupción, porque a La Mojana no ha llegado esa solución con los recursos que oscilan entre 1.7 billones de pesos.
¿Eso es lo que se necesitaría para poder sacar adelante todo lo que... en temas de infraestructura para soluciones allí?
Actualmente existe un COMPE donde abarca unos recursos de 1.8 billones de pesos, que es lo que se necesita para la construcción de un dique a la margen izquierda del río Cauca, la construcción de 33 compuertas y el dragado y descontaminación de 224 caños.
Bueno, el gobierno nacional, el representante, por otro lado, ha anunciado que van a buscar la manera de reubicar a las personas afectadas en las diferentes partes del país, obviamente incluidas las de La Mojana, y el Ministerio del Interior también está ya haciendo presencia en este sector. Dicen que van a estar pendientes de las necesidades de los damnificados. ¿Cómo ve la actuación del gobierno? ¿Cómo ve este tema aquí en esta región, ya con los anuncios que ha hecho el Ministerio del Interior?
Bueno, actualmente la posibilidad de una reubicación, pues sería lo prudente en estos momentos. Pero los habitantes de la región de La Mojana tienen arraigo en su zona y ellos no contemplan la posibilidad total de una reubicación. Ellos manifiestan que quieren que el gobierno definitivamente haga las obras de prevención para que ellos no estén en esta situación todos los años.
¿Qué obras son las que se necesitan? ¿De qué es lo que más se ha hablado allí? ¿Un jarillón y demás temas?
Bueno, la construcción del dique a la margen izquierda del río Cauca se necesita actualmente. Ahorita el cierre de Caragato y el relleno del dragado del puente de la Esperanza, del caño de la Esperanza.
Eso es lo que se
actualmente, pero para una solución estructural, según los proyectos, se necesita es la construcción de un dique a la margen izquierda del río Cauca, la construcción de 33 compuertas y el dragado y descontaminación de 223 caños.
Bueno, el Ministerio del Interior ya ha hecho presencia con la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres y van a atender el tema de la necesidad de alimentación, del hambre que están sufriendo las personas allí. ¿Qué decirle al gobierno y qué espera usted de esta intervención?
Esta es una necesidad urgente en la región de La Mojana. Mucha gente padeciendo de alimento, de albergues. Y la solución no es llevar mercados hoy y dentro de 6 meses volver a llevar mercado. La solución es diaria, porque la gente necesita comer, la gente necesita alimentarse, necesita dormir en condiciones dignas. Entonces, esa atención y esa mitigación que tiene que hacer el gobierno es de forma diaria.
Bueno, representante, finalmente, pues usted ha mencionado que no hay que esperar a llevar soluciones cuando ya hay las afectaciones, sino tratar de hacer las obras de prevención. Ese sería el llamado que le hace al gobierno. ¿Qué le quiere pedir al gobierno nacional desde acá, desde Frecuencia Legislativa?
Bueno, nosotros esperamos que este gobierno, el gobierno del cambio, lleve de verdad las obras de prevención en la región de La Mojana y que cuando termine esta lluvia se trabaje en eso, en prevenir y que los mojaneros acaben con la horrible noche de las inundaciones.
Bueno, me quería despedir, representante, pero quiero acabo de recordar un proyecto de ley que usted es ponente en la Comisión Tercera y que avanzó ya en su primer debate, que habla de unos recursos para La Mojana, para los afectados precisamente. ¿De qué se trata, representante Milene Jaraba?
Sí, es un proyecto importante para los habitantes de la región de La Mojana que llevaría una esperanza real y es la creación de una estampilla promojana que les permitiría a los alcaldes y gobernadores tener recursos para financiar proyectos de mitigación, de prevención y de atención a la emergencia.
¿Cómo, de dónde saldrían esos recursos? Y más o menos, no sé si tengan contemplado cuánto se va a recaudar.
Bueno, se llevaría esos recaudos serían de la contratación nacional que se hace con los municipios que hacen parte de la región de La Mojana.
Precisamente, ¿qué municipios, para la gente que no conoce, hacen parte de La Mojana?
Son 11 municipios. En el departamento de Sucre tenemos 4 municipios. En el departamento de Bolívar están 3 municipios.
Si quieres, paremos ahí. Como desde la pregunta de cuántos municipios, ¿cómo están compuesta la Mojana? ¿Cuántos municipios son? ¿Cómo es? ¿Cuántos departamentos intervienen ahí?
Están conformados por 11 municipios en 4 departamentos, el departamento de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.
Muy bien, representante. Bueno, para finalizar, ¿cuánto esperan recaudar con esta estampilla? ¿Lo contempla el proyecto? ¿Cómo es ese tema?
Estas estampillas tienen un tope y se piensa recaudar 1 billón de pesos. En alrededor de 10 años.
Bueno, representante, finalmente un mensaje para las personas que nos escuchan, para la gente que hace parte de esta región de La Mojana tan afectada por la ola invernal actualmente.
Bueno, un saludo de esperanza, de que sepan que en el Congreso de la República hoy más que nunca estamos trabajando para que esa solución definitiva llegue a esos territorios y que cuenten con sus representantes, sobre todo en el departamento de Sucre, con esta representante que hará todo lo posible para que el gobierno nacional, el gobierno del cambio, lleve esa solución que tanto anhela los mojaneros.
Bueno, gracias, representante.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Así hablamos con la representante Milene Jaraba, pues de esta situación que se vive en este sector del país, en La Mojana. Llegamos así al cierre de Frecuencia Legislativa, siempre recordando datos, efemérides, para despedirnos. Y es que un día como hoy, un 27 de noviembre, en 1865 nació en Bogotá el poeta José Asunción Silva, uno de los más importantes precursores del modernismo y, según otro sector de la crítica, uno de los escritores más importantes en la primera generación de costumbristas, José Asunción Silva. Y hoy también coincidimos con una fecha no muy grata del recuerdo para los colombianos, y fue ese atentado del vuelo 203 de Avianca en 1989, un 27 de noviembre también, un atentado terrorista ordenado por el cartel de Medellín, en donde un vuelo de Avianca con 110 personas estalló mientras volaba sobre el municipio de Soacha en Cundinamarca. Nos despedimos con el informe desde el departamento de Nariño, Jaime Rodríguez, adelante.
En los diálogos regionales vinculantes de Pasto, este sábado 19 de noviembre, más de 4.000 personas provenientes de 46 municipios de Nariño y Putumayo recibieron con especial esperanza la voz del Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, cuando hizo referencia a los avances alcanzados hasta ahora en el camino de la paz y en particular por la instalación de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. En cuanto a la valoración del papel que ha jugado la Cámara de Representantes en la paz total, esto dijo el Alto Comisionado de Paz.
La Cámara jugó un papel muy importante en la construcción de la modificación de la ley 418, que nos permite hablar con la mayor diversidad de grupos armados. Y ahí está lo fundamental del ejercicio parlamentario, gracias también a la bancada mayoritaria que logró impulsar ese marco legal que nos permite el diálogo para buscar salidas a esas violencias. Con la participación de los procesos y dinámicas territoriales.
Por su parte, el representante de la Cámara por Nariño, Eric Velasco, se expresó de esta manera. Bueno,
nosotros somos los interlocutores con las regiones. Seguiremos hablando con las asociaciones de campesinos productores para que esto sea una oportunidad grande para el país.
Para Frecuencia Legislativa, la voz de las regiones, se reportó Jaime Rodríguez Torres.
Estuvimos hoy en cabina en la parte técnica Sergio Murcia, el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa y quien les habla John Contreras. La cita el sábado de la próxima semana con otro resumen informativo de la Cámara de Representantes.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.